goodbye, my goodbye, why won't you roof my big uncle roof my goodbye, my goodbye.
El Istmo de Tehuantepec es la zona más angosta entre el Golfo de México y el Océano Pacífico. Su superficie, que es más grande que el área de Brandenburgo, es abundante en recursos naturales. Es también una de las regiones con mayor presencia de pueblos indígenas de México. Debido a la proximidad de los dos océanos, el Atlántico y el Pacífico, ha sido una zona de importancia estratégica para la comunicación y el transporte de suministro y provisiones desde la conquista española. Por los fuertes vientos que se forman en la zona, se ha transformado en las últimas décadas también en un lugar ideal para generar energía eólica. Es así como diversas transnacionales españolas, italianas y francesas tienen inversiones en la zona. Josefa Sánchez, indígena Zoque y coautora del libro que lleva el título Colonialismo Energético, Territorios de Sacrificio para la Transición Energética Corporativa en España, México, Noruega y el Sahara Occidental, nos cuenta sobre la llegada de las multinacionales a la zona.
La llegada de los parques eólicos al Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, México, pues data desde los años 90. Instalaron las primeras turbinas, pero eran muy poquitas, eran como 5 o 6 más o menos, no recuerdo bien. Fue hasta la segunda década de este siglo, digamos, que se empezó a desplegar de forma acelerada. Y fue en el 2006 cuando comenzó a llegar con mucho más fuerza, cuando los gobiernos de México empezaron a abrir también para las inversiones. Y en 2012, 2013 se aceleró a tal punto que ahora en el 2024, pues hay alrededor de 29 parques eólicos con más de 1.500 turbinas de viento sobre 31.000 hectáreas de bienes comunales.
Estos parques eólicos se enmarcan dentro del proyecto del gobierno mexicano de construir el corredor eólico más grande de América Latina en el Istmo de Tehuantepec. El gobierno argumenta esta decisión con los compromisos que adquirió en el Acuerdo de París para contribuir a la disminución de las emisiones de carbono. En concreto, se propone aumentar la producción de energías renovables, en este caso, eólica. Por otro lado, se argumenta que este proyecto va a fomentar el desarrollo económico y social en la región. Por lo tanto, las empresas han tenido no solo el apoyo del gobierno, sino también del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Pero la manera en que estos megaproyectos eólicos están llegando a los territorios ha detonado el rechazo de las comunidades que allí viven. Es el caso de San Mateo del Mar, un pueblo ubicado al sur del Istmo. Allí viven principalmente indígenas del pueblo Icot, quienes se opusieron a la entrada de un parque eólico a su territorio, porque ponía en grave peligro el ecosistema del cual dependen para vivir. Celestino Palafox pertenece a ese pueblo y nos cuenta cómo vivieron ese proceso.
A principios del año 2000 ha intentado llegar el famoso proyecto Prenial. Es una empresa que vino con todo a invadir nuestro territorio y que, queriendo instalar el parque eólico aquí. De hecho, una parte de la población donde pertenezco, pues ellos firmaron contrato con esa empresa en el año 2008-2009, si no me equivoco, ahí ellos hicieron un contrato directamente con esa empresa hoy llamada Eólica del Sur. Pero nosotros, como municipio de San Mateo del Mar, pues hemos estado organizándonos porque sabemos lo difícil que estamos viviendo. Y ya la gente de acá, como nosotros vivimos casi en una isla, estamos pegados al mar, entonces la mayoría de la gente se dedica a la pesca.
Prenial es una transnacional española que llegó a la zona en el 2003. 3 años más tarde firmó un contrato de arriendo sobre 2.000 hectáreas con Santa María del Mar para la instalación de 30 aerogeneradores. Santa María del Mar es una comunidad aledaña a San Mateo del Mar. La firma de este contrato agudizó el conflicto entre estas dos comunidades en torno a la propiedad de las tierras. La cuestión de la propiedad de la tierra es una problemática que se arrastra desde los tiempos de la colonia. Para entenderla, tenemos que remontarnos a la historia de cada país. Josefa nos explica cómo es la situación actual.
En México hay tres tipos de propiedad de la tierra: la privada, la propiedad social y la pública, ¿no? Dentro de la propiedad social de la tierra están las tierras comunales y ejidales. Esta tenencia de tierra está principalmente relacionada con el territorio histórico de los pueblos indígenas. No siempre coincide, pero sí la mayoría de los pueblos indígenas habitan estos territorios. Estos son territorios históricos que los pueblos han peleado, han luchado para que, primero, en el siglo XVII, la corona española, por ejemplo, reconoció varios de los territorios históricos a través de títulos primordiales.
Estos títulos primordiales reconocían la propiedad comunal de la tierra. Cuando se formó el Estado-Nación Mexicano en 1821, los pueblos indígenas tuvieron nuevamente que luchar para que estos títulos fueran ratificados, y en varios casos lo lograron. A principios del siglo XX ocurrió la Revolución Mexicana protagonizada por Emiliano Zapata y Francisco Villa. Producto de las demandas levantadas por este movimiento agrarista, se logró incluir el artículo 27 en la Constitución de 1917. Este artículo reconoce la tenencia comunal y ejidal de las tierras. La tenencia ejidal es similar a la tenencia comunal. Son tierras propiedad del Estado que se le entregaron a comunidades campesinas o indígenas para que las trabajen de forma individual o colectiva. Las tierras comunales, en cambio, pertenecen a la comunidad indígena.
Lo que conocemos hoy día son estos territorios históricos reconocidos en el marco jurídico del Estado-Nación mexicano. En un primer momento, las tierras ejidales y comunales tenían tres principios que eran inalienables, inembargables, imprescriptibles. Esto quiere decir que no se podían privatizar. Sin embargo, con la reforma al artículo 27 en los años 90, con la entrada de México al Tratado de Libre Comercio, fue cuando la tenencia del ejido se abrió la posibilidad de privatizarla. Desde entonces se ha venido viviendo todo un proceso de privatización de los ejidos, mientras la tenencia comunal sigue teniendo ese carácter inalienable, inembargable e imprescriptible.
¿Cómo se reflejan estos desarrollos históricos en San Mateo del Mar? Le preguntamos a Celestino si tienen documentos de propiedad sobre el territorio que habitan.
No está legalizado porque nuestros ancestros pues, se han confiado en sus palabras. Valen más las palabras que un escrito para ellos. A partir de ahí, ya del otro poblado, nuestros vecinos pues, se van adueñando y queriendo ese pedazo de terreno donde se da. Porque aquí en el istmo, en donde estamos, pues está el aire, que es el que ayuda a trabajar con esos aerogeneradores. Entonces, los vecinos de acá han aceptado a este proyecto.
Desde los años 70, los pueblos indígenas del Istmo han venido sufriendo una presión sobre sus territorios. Esta amenaza sobre sus tierras se da en el contexto de diversos planes desarrollados en nombre del bienestar social y económico para la región. Algunos ejemplos actuales son el Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica del 2008 y el Plan de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec anunciado 10 años más tarde. Este incluye la construcción del corredor interoceánico en el Istmo con el objetivo de hacer más eficiente la movilización de mercancía y de esta manera atraer la inversión a la zona. Los parques eólicos son parte de este proyecto y se han transformado en una nueva amenaza para los territorios del pueblo Icot.
Se está peleando de parte del territorio. Hay una parte en donde está en conflicto. Entonces es ahí donde han querido instalar pues el parque Yoli. Y nosotros como ciudadanos de San Mateo del Mar, pues no lo hemos permitido, a pesar de que pues hemos recibido amenazas indirectas, directas, y pensamos no permitirlo. Entonces, no tenemos un título primordial, un título ya en orden. Pienso yo de que eso nos ha ayudado. De este modo, nosotros también nos defendemos sin tener ya los papeles a la mano en orden. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a defender lo poquito que nos ha heredado nuestros antepasados.
La llegada de la empresa Prenial a San Mateo del Mar detonó también un nuevo proceso de movilización y organización de sus habitantes en defensa de sus tierras. No solo crearon y reactivaron sus propias organizaciones, sino también se unieron a la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en defensa de la tierra y el territorio. En esta organización convergen las comunidades y pueblos de todo el istmo que se oponen a este tipo de proyectos. Aún así, las empresas logran instalar sus parques eólicos incluso en territorios que están en disputa. Josefa nos contó que una de las estrategias que usan es firmar contratos con pequeños propietarios, aunque la tenencia de tierra es comunal.
Y por ser tenencia comunal, ¿quién es la máxima autoridad en esto? Son las asambleas comunales. Sin embargo, en los territorios ha habido todo un proceso de privatización, de desmantelamiento de estas tierras comunales, y lo vemos con los proyectos eólicos. Han sobrepuesto, digamos, a pequeños propietarios sobre la tenencia comunal. Esto es una arbitrariedad agraria que ha generado también el propio Estado mexicano. Y ha imposibilitado la revitalización de las asambleas comunales, y esto ha aprovechado, las empresas han aprovechado esto para buscar contratos con pequeños propietarios, y con eso han soslayado la participación de las asambleas comunales.
Esta estrategia ha generado conflictos en la comunidad entre quienes insisten en que las decisiones se deben tomar en la asamblea y que la tierra es comunal, y quienes defienden la propiedad privada y han firmado contratos con las empresas.
Las empresas que han intentado ingresar a esta tierra, pues han ocasionado divisionismos. Entonces van buscando, por ejemplo, a mí me han llegado a ofrecer pues dineros, ¿no? Millones, para poder convencer a la gente de que yo sea el portavoz y convencer a mi gente para poder pronunciar cuáles son las ventajas de un proyecto. Pero yo estoy consciente de que pues eso no trae nada bueno.
Otra de las estrategias de las empresas es también que han violentado los derechos indígenas. No se ha cumplido el convenio 169 de la OIT. Desde el principio no se promovieron consultas realmente adecuadas, realmente informadas.
La consulta previa es un derecho que tienen los pueblos indígenas que está estipulado en el convenio 169 de la OIT, convenio que fue ratificado por México en 1990. Por lo tanto, el Estado tiene la obligación de asegurar de que las comunidades indígenas sean consultadas previamente en todas las decisiones que les afecten. Sin embargo, la realidad es diferente, como nos cuenta Celestino.
A las comunidades indígenas donde pertenezco, nunca llegan esas consultas. Tal vez lo exhiben que hubo consultas a los pueblos originarios, pero es una mentira. ¿Por qué? Porque a nosotros nunca nos llegan, o si no, llegan información después de que ellos ya hayan rellenado los formatos que necesitan rellenar, pero jamás vienen a consultar qué queremos, qué es lo que no queremos, jamás.
Otro de los argumentos centrales de los gobiernos y las empresas es también el desarrollo económico para la región, es decir, la promesa de una vida mejor para sus habitantes.
En primer lugar, proponen trabajos para los que radicamos acá. Nos ofrecen trabajos para la construcción y la plantación. También, pues ofrecen, a cambio de estar instalado ahí, pues ofrecen algo para el pueblo, ya sea la construcción de carreteras, de las calles. Como la mayoría somos pescadores, han ofrecido lanchas, herramientas de trabajo, con tal de convencer a la gente, pero que la gente de San Mateo del Mar, desde un principio, lo hemos negado y no lo hemos aceptado, y esperemos que nos mantengamos así, porque pues conforme va pasando el tiempo, ya también pues cada vez nos están dividiendo, pero pues estamos en eso, de no dejarnos caer.
Con la llegada de estos megaproyectos se ha registrado también un aumento en las violaciones a los derechos humanos. Así lo confirma un informe de la Misión Civil de Observación presentado en julio de este año en Oaxaca. Esta misión, conformada por organizaciones nacionales e internacionales, constató entre 2021 y 2024 un aumento de las agresiones a personas que se resisten a la construcción del megaproyecto del corredor interoceánico. También ha sido el caso de Celestino.
Hemos recibido amenazas indirectas. Por ejemplo, yo ahorita entregué mi cargo hace un año, pero sí vienen. Y si no aceptas lo que te ofrecen, pues no te va tan bien. Y tú debes de tener cuidado. Debemos de cuidarnos entre compañeros. Salir a la calle pues ya no es tan fácil. ¿Por qué? Porque ya te van señalando la misma gente de la comunidad. Quienes están interesados en que llegue el proyecto, pues ya te van señalando, ¿no?
Josefa nos contó sobre el aumento de la violencia generalizada en la región. Para ella es evidente que hay una relación entre esta violencia y los intereses multinacionales.
Estamos viviendo una violencia, digamos, que no se habían visto durante las últimas décadas en la región, y esta violencia genera más vulnerabilidad para las y los defensores del territorio. Hay una relación ahí entre la economía criminal con la entrada de estos capitales, pero es muy difícil de mostrarlo, de exhibirlo, y por tanto las empresas quedan exentas de los crímenes que se puedan estar cometiendo, del aumento de feminicidios, del aumento de la represión, de una violencia que se le atribuye a ciertos actores regionales, pero que están completamente relacionados con las inversiones de estos capitales.
Prácticamente el 90% de la energía eólica que se produce en México viene de este lugar. Es el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. Todo el día el viento hace girar las aspas y eso produce una energía que es convertida en electricidad. Esa es la energía limpia, que no contamina ni daña al medio ambiente.
Los parques eólicos generan energías limpias, pero ¿qué tan limpias son en realidad? Le preguntamos a Josefa y Celestino cuáles son los efectos negativos que están provocando estas infraestructuras en los territorios.
Aquí los pozos antes eran limpios, ahora ya no encontramos agua dulce. Pues las aves, por el paso del tiempo, pues también ya se van alejando, ya no llegan como antes llegaban. Afortunadamente, yo vivo un poquito retirado, pero pues la gente que radica ahí, pues sí, sí les hace daño. Tanto el ruido como el agua, pues ya lo va cambiando de color, de sabor.
Josefa cuenta algo similar.
De lo que estamos hablando es del despliegue de infraestructura eólica a gran escala. Y estos impactos, pues, se concentran en una zona que es un corredor de aves, y esto impacta en las aves, también impacta en el hábitat de las especies, impacta en el agua. Entonces, vemos impactos a la biodiversidad y vemos impactos sociales también y culturales.
Existe un consenso global sobre la necesidad de pasar de los combustibles fósiles a las energías renovables para hacer frente a la emergencia climática. Pero la manera de cómo se está haciendo va dejando al descubierto una serie de contradicciones. Para el caso concreto de los parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec, estos parques, por su dimensión, se han convertido en una amenaza para la biodiversidad y la existencia misma de los pueblos indígenas que allí viven. Es lo que Josefa Sánchez denomina colonialismo energético.
El colonialismo energético al que señalamos en este siglo XXI nombra esta falacia que están promoviendo los estados y las corporaciones cuando dicen estamos desplegando una transición energética, es decir, estamos pasando de fuentes fósiles a fuentes renovables. Pero lo que están haciendo es promover una serie de infraestructura eólica, fotovoltaica, hidrógeno verde, entre otras, que no están encaminadas a superar la crisis energética, sino estas infraestructuras se erigen sobre relaciones coloniales, porque está despojando a los pueblos de sus territorios, está generando violencia sobre territorios históricamente colonizados, porque son territorios a sacrificar en el bien de mitigar la emergencia climática. Ese colonialismo se está agudizando y es un colonialismo que está relacionado muy, muy de cerca con el extractivismo.
es lo que ocurre en el Istmo. Allí el gobierno mexicano sigue entregando concesiones de tierras comunales a empresas mineras. Por ejemplo, a la empresa canadiense Minaurum Gold para la extracción de oro y cobre. A pesar de la desigualdad de poderes, el pueblo icote San Mateo del Mar logró hacerle frente a este colonialismo energético. Josefa nos contó de qué manera.
Es realmente su relación tan estrecha con la laguna, con los sitios sagrados donde se iban a desplegar estas infraestructuras. Es importante siempre ponerlo en primer plano, no como una cuestión menor, sino como realmente un horizonte político, un horizonte de vida que durante largo tiempo los pueblos han sostenido y que muestra el choque de mundos en el que vivimos, entre una mirada de los pueblos y una mirada capitalista de la mercantilización total de la naturaleza. Por otro lado, pues claro, en el pueblo icot hay asambleas todavía comunales, siguen manteniendo estos órganos como los órganos de toma de decisiones.
Estos megaproyectos eólicos están profundizando el legado colonial, sobre todo en lo que respecta al despojo y la reducción territorial de los pueblos indígenas. La presión sobre sus territorios se ha agudizado. Los argumentos principales que hoy erigen las corporaciones y el gobierno son la salvación del planeta y el desarrollo. ¿Quién podría estar en contra? Pero la realidad nos muestra que esta transición energética no está siendo justa, porque estos megaproyectos están instalándose sobre todo en países del sur global y en territorios de comunidades históricamente marginadas, quienes están sufriendo los efectos negativos que estos parques están causando, como el ruido y la iluminación constante, la pérdida de biodiversidad y de tierras cultivables. Y no han traído el desarrollo prometido, sino más bien están beneficiando a las grandes corporaciones. Los pueblos indígenas que se oponen y luchan contra este tipo de megaproyectos no están en contra de salvar el planeta, pero no de esa manera. Es más, su forma distinta de habitar y relacionarse con sus territorios ha permitido que el 80% de la biodiversidad en el mundo se conserve precisamente allí donde ellos viven. Celestino nos cuenta qué significaría perderlos.
En el territorio está el mar, está el aire, están los animales, la flora, la fauna, todo. Y entonces la gente nos dedicamos a la pesca y pues de ahí sale el sustento para la familia, para los gastos, porque es una comunidad indígena de alta marginación. Hablando de pobreza, pues somos pobres, ¿no? Entonces, si se pierde el territorio, también nosotros vamos perdiendo en vida. ¿Por qué? Porque pues como tenemos esa comunicación con la naturaleza, sabemos, podemos hablar con el sol, con la luna, con el mar. Al ir perdiendo el territorio, pues vamos perdiendo también nuestra esperanza de vida.
Porque para el pueblo icot, la tierra tiene un significado especial.
La tierra para nosotros es vida. No es nada más donde estamos parados, donde pisamos, sino que es símbolo de respeto y pues la tenemos que cuidar. Para mí es algo sagrado.